Buenos días, familia. Hoy vamos a leer todo el capítulo 2, así es de que no va a haber mucho tiempo para que cuente chistes. Nos vamos a enfocar en el texto y lo vamos a hacer como son casi 50, son 49 versículos. Vamos a ir leyendo por porción y vamos a ir estudiando cada porción a la vez. Pero antes les voy a pedir que me ayuden y oremos para que el Señor nos dirija esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos la gloria solamente a ti y nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados de tu dirección, necesitados de tu palabra, necesitados de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros ojos, dispón nuestro corazón para que podamos ver a este Dios que revela los misterios. Este Dios que está sentado en su trono, que reina en todo lugar, como decíamos la semana pasada, sea Israel, sea Babilonia o sea Hermosillo, tú sigues siendo soberano sobre todas las cosas. Pero también, Señor, que podamos ver que tú gobiernas la historia. Tú eres el que pone y el que quita reyes. Tú eres aquel que conoce todas las cosas, el que las revela a sus siervos. Y aún en aquellas cosas que no entendemos, en aquellas cosas que tú no nos revelas, no es porque no las sepas. Señor, tú sabes todo lo oculto, tú conoces el futuro y en eso podemos encontrar descanso. Así que, Señor, guíanos para que a través de esta verdad podamos también encontrar esperanza, fortaleza en medio de cualquier situación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a comenzar entonces. ¿Soy yo el del ruido? Si alguien ve una esponja de este tamaño, me avisa por favor porque se le cayó el micrófono. Ok, ah, ok, lo agarró mi esposa. Ya no la busquen. Muy bien. Vimos la semana pasada cómo Dios está gobernando también allí en Babilonia. Daniel se dio cuenta, el pueblo comienza a ver que no está solo mientras está en la cautividad en Babilonia. Y una de las cosas que quiero que veas es que el capítulo 1 sirve como introducción al resto del libro. Va a haber diferentes eventos y situaciones que vimos en el capítulo 1 que van a ir apareciendo a lo largo del libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, recuerda que Dios permite que se lleven vasijas del templo y se los lleven los babilonios a su templo en la tierra de Sinar. Esas vasijas van a aparecer más adelante en el capítulo 5, van a ser la ocasión para que el rey Belsasar también sea humillado. Vemos que también esa decisión de Daniel en el versículo 8, donde propone en su corazón no contaminarse, se va a repetir en el capítulo 6, pero ya no va a ser con comida, va a ser una determinación de mantenerse en sus principios aún cuando lo echen al foso de los leones. O en el capítulo 3, cuando sus amigos se mantienen firmes a pesar de que los van a echar, de hecho los echan al horno de fuego. Entonces va a haber diferentes situaciones que se van a ir repitiendo a lo largo del libro que surgen del capítulo 1. Pero el capítulo 2, y es un capítulo famoso porque tiene que ver con una visión, por primera vez van a venir estas interpretaciones de parte de Daniel. Y vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 16 primero, que es lo que nos describe el sueño de Nabucodonosor. Dice el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Vamos a dejarlo ahí primero. Y quiero que veas algo. El reino de Babilonia se vuelve loco porque Nabucodonosor, el gran rey, tuvo un sueño. Tuvo un sueño, pero fue un sueño aterrador. De hecho, se levanta y dice que el sueño se le fue, que está turbado, está temeroso porque soñó algo. De alguna manera intuye que ese sueño es importante, pero él no puede explicar el sueño. No sabe lo que significa. Y dice allí que se perturbó su espíritu en el verso 1. El rey entonces está nervioso, está pensando en lo que ese sueño significa, y entonces llama a todos sus servidores, los sabios, y dice que llama, hay diferentes categorías, dice que llama a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos, y les dice: necesito que me expliquen el sueño. Y todo su corte, pues están ahí alrededor, ven al rey nervioso, él les dice: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, en el verso 3. Y básicamente lo que vemos aquí es que todo el reino está sacudido porque el rey está temeroso. Ahora, hay un dato interesante, ya lo habíamos mencionado en la introducción. A partir del verso 4, cuando dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, a partir del verso 4, el resto del libro hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. Comienza en hebreo, pero a partir del versículo 4, Daniel escribe en arameo. No se sabe a ciencia cierta por qué. Algunos asumen que siendo el arameo, vamos a decir, el lenguaje internacional o más común, hace el cambio para dejar el testimonio. La realidad es que no se sabe por qué lo hace, pero a partir del verso 4, el texto está escrito en arameo. Ahora, es interesante, porque entonces llegan los sabios y dicen: no te preocupes, rey, todo está bien, dinos qué soñaste. Y el rey sabe que el sueño es importante y sabe que los sabios tienen el manual de interpretación de sueños. No sé si alguno de ustedes alguna vez compró ese libro de cómo interpretar sueños. Hay libros para interpretar los sueños. Y te dice: si soñaste agua, significa, si soñaste esto, significa que vas a tener dinero. No sé si alguna vez lo compraste, pero hay manuales de interpretación de sueños. En este caso, los sabios tenían sus manuales de interpretación, pero el rey dice: el asunto es importante. Quiero ver si me pueden interpretar el sueño diciéndome que soñé. Entonces el rey les dice: no les voy a decir el sueño, quiero que ustedes me digan que soñé, para saber que me van a dar una buena interpretación, porque sé que si les digo el sueño, como monividente, van a inventar algo Y entonces van a darme una interpretación que puede ser falsa. Ya los conozco. Quiero que me digan qué soñé para poder confiar en la interpretación. Y ellos están todos allá agrupados y entonces le insisten y les dice allí en el versículo 7, respondieron por segunda vez todos los sabios y le dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y entonces el rey le responde, a ver, ya sé que lo que quieren es ganar tiempo. Están viendo la manera de ganar tiempo para que ustedes piensan que si los dejo un rato se me va a olvidar el asunto, pero ya les dije cuál es la sentencia. Si no me dicen cuál es el sueño y su interpretación, literalmente dice, los voy a hacer pedazos y su casa la voy a convertir en un estercolero. Esa es la palabra muladar. Los voy a dejar hecho basura. Entonces, los caldeos y todos los sabios allí ya ven que va en serio. Y en el versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Primero, no es posible. Eso que estás pidiendo es imposible. No hay ningún hombre que lo pueda hacer. Ahora, tenían razón. ¿Estás de acuerdo? Nadie lo puede hacer. Cuando pagas porque te lean la mano, cuando pagas, te están fraudeando. No hay forma de que lo hagan. Y ellos lo saben. Ellos eran los expertos. Dice, no hay forma, rey, que eso se pueda hacer. Es más, le dice, nunca en la historia de los adivinos ha habido alguien que nos pida hacer eso. Ningún rey, ningún sabio jamás nos ha pedido que se haga eso. Es lo que dice en el verso 10. Además, dice, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Así le estaban diciendo, rey, te está saliendo. Nadie ha pedido eso. Y entonces, dice allí en el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora, esto es importante, porque ellos dicen, mira, solamente los dioses pueden saber estas cosas, pero ¿qué crees? No nos visitan por acá. Los dioses están allá en sus asuntos y no se meten, no habitan, no viven con la materia, con la carne como nosotros. Ahora, ¿por qué era importante que Daniel escribiera esto para los israelitas que estaban cautivos? Para que pudieran ver el contraste de los dioses que tenían en Babilonia con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no solamente se relaciona con la carne, el Dios de la Biblia se hizo carne para habitar entre nosotros. Y tú puedes ver que esta religión, esta confianza en los dioses que tenían en Babilonia, era un fraude, era inútil, porque en los momentos difíciles tenían que reconocer que no había capacidad de resolver esos problemas. No tenían respuestas a las preguntas difíciles. Así que el rey, en el verso 12, razonable como era, dijo, ¿sabes qué? Mátanmelos a todos. Ahora, ahí estaba Daniel y estaban también sus amigos. Ellos no eran parte de este grupo, ellos eran parte de los servidores. Estaban como parte de los sabios, pero si tú te fijas, ellos no están en el grupo, sino que van, se publica este edicto, y van y los buscan para matarlos. De hecho, Daniel y sus amigos ni siquiera saben lo que está pasando. Pero quiero que veas esto. Es esta actitud que tienen no solamente los magos y los caldeos y los astrólogos, sino el mismo rey, es en una manera, la manera en que la gran mayoría de las personas el día de hoy viven como paganos, como personas que no tienen respuestas a las preguntas difíciles. Una de las cosas, hace no sé, quizá 2 años, hablamos con los jóvenes acerca de la cosmovisión cristiana, y una de las cosas que les decíamos es que cuando tú ves la perspectiva cristiana, tú vas a ver una perspectiva que es consistente en todas sus respuestas. Me refiero, tú tienes las respuestas a las preguntas difíciles. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe lo que existe y por qué no, en lugar de eso no existe la nada? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Por qué hay cosas buenas y por qué hay cosas malas? Todas tienen, dentro de la visión cristiana, todas tienen explicación y es una explicación consistente. Tú agarras a una persona el día de hoy, vamos a decir personas naturalistas, dicen, ¿sabes qué? No hay Dios. Ok, entonces, ¿por qué amas? Y ellos te van a decir que la evolución y que eres como un chango que busca reproducirse, entonces buscas la manera de atraer a otra persona para poder procrear. Pero las explicaciones no son consistentes. El hecho de que la evolución te haga buscar de manera natural reproducirte para que la especie subsista, no te dice por qué buscas y te quejas de la justicia o la injusticia. ¿De dónde tienes esa noción de lo que es justo y lo que es injusto? ¿Por qué los ateos también quieren que alguien los ame? Si simplemente somos un chango avanzado, ¿por qué te preocuparías por la opinión de otros? Tú no ves a los changos preocupados, oye, ¿qué andan diciendo de mí? ¿Cómo me ven? No, son aspectos que sobrepasan, vamos a decir, la parte biológica natural. Y tú ves aquí a los sabios, ves aquí a todo el reino conmovido porque no pueden darle la respuesta al rey. Y aquí esto lo que vamos a ver, familia, es un momento de verdad, porque tienes a estos hombres judíos, jóvenes, que están cautivos y que ahora están en peligro de morir junto con el resto de los sabios porque no le pueden dar el sueño al rey. Ahora, imagínate lo que pudo haber pasado por la mente de ellos. Capítulo 1, ellos son llevados cautivos. Hay un aspecto que no mencioné, pero que puede tener cierta importancia. No solamente fueron llevados cautivos, dice que los llevaron con los eunucos. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de eso? Ok, sí sabes lo que es un eunuco, ¿verdad? Bueno, aunque hay debate en los comentaristas, dicen probablemente eran eunucos. ¿Sí? Fueron castrados para poder servir en la corte del rey. Si tú recuerdas, ellos se arriesgaron y dijeron, te pedimos que no nos des la comida del rey, porque no queremos contaminarnos. Déjanos comer verduras. Dios no solamente los preserva durante el cautiverio, les da gracia y opera milagrosamente para que comiendo verduras engorden, y les da gracia con aquellos que están encima de ellos en autoridad. Ahora imagínate después de esos milagros, que digan, pues ahora venimos a matarlos porque aquellos no pudieron resolverle el acertijo al rey. Dice allí que la respuesta de Daniel, si tú te fijas en el verso 14, fue con sabiduría y prudencia. ¿Se acuerdan? Y es el distintivo que en el capítulo 1 dice que en el versículo 19, y el rey habló con ellos, con Daniel y sus amigos, dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Okay. Así que Daniel se acerca a Arioque y dice, ¿cómo nos vas a matar si nosotros somos, ni nos han preguntado? No, le dice, espérate, Arioque, no sabemos cómo, si lo conocía, si era muy familiar, pero él le dice que con sabiduría y prudencia le pregunta, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? O sea, él ni siquiera sabía por qué lo iban a matar. Dice, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tanta prisa por matarnos? Y dice allí que Arioc le hace saber lo que sucedía en el verso 15. Ahora, fíjate lo que hace Daniel. A diferencia del resto de los magos y todos los que entraron en pánico, él dice que le pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación del sueño. Daniel pide tiempo y el rey se lo concede. Otra vez, la gracia de Dios en Daniel. Ahora, esa es la parte del sueño. Lo interesante es que tú ves aquí este contraste, estos magos, estos adivinos que dicen, no, bueno, apenas los dioses, pero los dioses ni nos hablan. Y cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Amós 3:7, dice el profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tú ves este contraste de un Dios que habla con sus siervos, un Dios que se hace carne, un Dios que habita entre ellos. Y familia, eso hace una gran diferencia. Porque decíamos que en el capítulo 1, este Dios estaba con ellos. Este Dios allí, mientras ellos estaban cautivos, Él estaba con ellos. Así que a partir del versículo 17 al 30, Dios revela el sueño de Nabucodonosor a Daniel. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver desde el verso 17. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone de reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser, lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, ¿qué es lo que sucede? Momento de la verdad. ¿Cómo van a reaccionar Daniel y sus amigos ante la amenaza? ¿Qué es lo que hace Daniel? Le dice, dame chance, yo puedo resolver este misterio. Pero Daniel se va y lo que hace en el versículo 17 dice, va a su casa y les hace saber lo que estaba sucediendo a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel se va y dice, ayúdenme a orar, ayúdenme a pedir misericordia a Dios para que Dios me revele, para que Dios nos diga qué es lo que soñó Nabucodonosor y nos salve, no solamente a nosotros, y quiero que veas esto, iba a salvar a todos los sabios. De alguna manera, así como Dios le dio esa promesa a Abraham, de que en Abraham serían benditas todas las naciones, por medio, tenemos un flachazo, por medio de Daniel, dice, ¿sabes qué? Ayúdenme a orar misericordia para salvarme a mí, mis compañeros, y todos los magos iban a ser salvados por medio de Daniel. Y luego dice allí entonces que les dice, pidan por misericordia. Ahora, esto es importante porque si tú te vas a Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedica el templo, él hace una oración. Y en esa oración es una oración profética porque habla de las bendiciones que Dios promete, pero también habla de los juicios que pueden venir si ellos se apartan de Dios. Y en el capítulo 8, en el verso 46, Salomón dice, si pecan contra ti, hablando de su pueblo, mira lo que dice. Salomón sabía bien, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregas delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos vuelven en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieras llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, tu oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Y eso es lo que está orando Daniel. Oren para que nos tengan misericordia. Oren para que, dice allí en el versículo 18, para que pidan misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perezcan con los otros sabios de Babilonia. Y sabes, si Daniel no tuviera esa certeza, Daniel estaría igual que el resto de los adivinos. Este era un momento de verdad. Es decir, ¿crees en un Dios? Pruébamelo. Y tú y yo pasamos por momentos de verdad. Usualmente los momentos de verdad son los que tú y yo no queremos pasar. Cuando no hay finanzas, cuando no hay salud, cuando no hay recursos, cuando dices, no puedo hacer nada humanamente hablando. Si te fijas, Daniel, cuando es cuestionado por el rey, lo lleva delante del rey y le dice al rey: ¿puedes tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Qué dice Daniel? Claro, si soy bien sabio. No, ningún hombre puede hacerlo, pero hay un Dios. Hay un Dios que puede hacerlo. Ellos están allí y en medio de este peligro que están corriendo en sus vidas, ellos lo que hacen es van y oran al Señor. Dicen: Señor, misericordia, necesitamos misericordia. ¿Qué haces tú en los momentos de verdad? ¿Qué hago yo en los momentos de verdad? Los momentos de verdad, familia, es cuando mostramos que hay un Dios. Porque si tú y yo pensamos que la prosperidad es la señal de que Dios está con nosotros, hay gente más próspera que la mayoría de los cristianos. El asunto es que en los momentos de verdad, cuando hay sufrimiento, cuando humanamente, cuando lógicamente no hay una razón para que tú estés tranquilo, para que tú tengas confianza, es cuando tú y yo podemos mostrar que hay un Dios. ¿Sí me explico? Hay personas aquí entre nosotros que han pasado por situaciones muy complicadas y de repente dices: ¿cómo puedes estar tranquilo? Porque hay un Dios. Hay un Dios que puede hacer todas las cosas, aunque no haga todas las cosas como esperamos. Este Dios conoce todas las cosas y Él hace conforme a su voluntad. Pero nuestra confianza descansa en este Dios, no en nuestros recursos, no en nuestra sabiduría. Ellos oran y entonces, mira lo que dice el versículo 19. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, tuvo un sueño Nabucodonosor, dijo: no sé qué es. Y le dice: quiero que alguien me diga qué soñé. Y dice que en una visión nocturna, Daniel le es revelada la visión. Ahora, el verso 19 dice: El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Señor del cielo. Y de ahí pudiéramos brincar al verso 24. Después de esto fue Daniel Arioque, el cual, ¿estás de acuerdo? Si vas al verso 24, tiene sentido. Después de esto, después de que le revelaron el sueño, Daniel fue a Arioque y bla, 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 bla. Pero Daniel no hace eso. mete el versículo 20, 21, 22 y 23 porque quiere que tú y yo aprendamos algo. Él quería que la gente en Israel aprendiera algo y también que tú y yo aprendamos algo. ¿Qué es eso? Dios responde a la oración, pero tú y yo tenemos que responder a Dios también por lo que Él hace en gratitud. Y Daniel, de hecho, los comentaristas dicen que este en realidad es el centro del pasaje, de todo el capítulo 2. Es la parte más importante. Fíjate lo que dice, verso 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. No es mío, no es de Azarías, no es de Misael, no, no, es del Dios eterno. Verso 21. Él cambia los tiempos, Él cambia las edades, Él quita reyes, Él pone reyes, Él da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es decir, Él es el que parte el queso. Dios es el chaca. Él es el que controla todo. Él da autoridad, Él quita autoridad, Él hace sus planes y mueve la historia conforme a sus planes. Él conoce el futuro, no hay nada que esté oculto de su conocimiento. Y dice el verso 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel sabía quién era Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez has orado algo y Dios te ha respondido? ¿Y tú has respondido de esta manera? Los días que tenemos oración decimos, ¿alguien tiene algo que agradecer a Dios? No. Todo lo he hecho yo. Muchas personas, otra vez, a lo mejor no lo hacemos conscientemente, pero asumimos que somos nosotros, que son las circunstancias. Fíjate qué suerte, me dieron un aumento. Qué suertudo eres, ¿no? Mira, sabes que no me he enfermado, es que hago mucho ejercicio y tomo vitaminas. Gloria a las vitaminas, ¿no? Somos inconscientes. Daniel ora, recibe la oración y entonces una acción de gracias y la deja ahí para que tú y yo aprendamos cómo tenemos que responder al Dios que responde. Ahora, dice que después de esto Daniel va a Arioc, que era al que le habían dado la orden de que matara a los sabios, y le dijo, no los mates. Ahí está intercediendo Daniel por el resto de los sabios de Babilonia. No se nos dice si le dieron gracias, si les, no sé si le mandaron unos chocolates. No, no dice nada acerca de ellos, pero vemos que él fue instrumento para salvarlos a todos. Y dice ahí, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón. ¿Él lo encontró? No, Daniel le dijo, pero fíjate el contraste. Arioc quiere tomar tanto crédito como sea posible. Fíjate, rey, después de una búsqueda exhaustiva, encontré a alguien que te puede dar respuesta. Y entonces pone a Daniel delante del rey y el rey le dice, tú me lo puedes, tú puedes darme a conocer el sueño que vi, la interpretación. Y Daniel le dice, contrario a Arioc, le dice, nadie puede, pero hay un Dios que sí puede. ¿Te fijas el contraste? Otra vez, pensamos muchas veces que somos nosotros. Daniel sabía bien, ¿no? Nadie puede, pero mi Dios sí puede. Y dice allí, entonces en el verso 29, dice, mira, tú estabas en tu cama, rey, y estabas pensando qué será en el porvenir. Y mira lo que dice al final del versículo, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Daniel está confirmando que la visión que tuvo Nabucodonosor era divina, venía de parte de Dios. ¿Cuál era el problema? Que Nabucodonosor no conocía a Dios y él nada más este sueño, estás aterrorizado, no sabe qué significa, pero Dios se lo revela a su siervo. Y entonces viene la respuesta de este Dios fiel, a partir del verso 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti, y después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. Básicamente le dice: mira, te voy a dar la interpretación, el sueño y la interpretación, no porque sea más inteligente que todos, es porque Dios quiere que tú entiendas esto y que sepas lo que viene. Y entonces le da esta descripción. Si puedes ponerle por favor la lámina, está media caricaturesca, pero es la más completa que encontré. Y ese es el sueño que tiene Nabucodonosor. Está esta imagen, dice que la cabeza es de oro, tiene el torso de plata, sus lomos son de bronce, sus piernas son de hierro, pero sus pies son de barro y de hierro. Y en eso dice que la estatua está impresionante, dice que es grande. Y de repente una roca que es cortada de un monte, pero dice que no es por mano humana. De repente es de manera sobrenatural, cae una roca, le pega en los pies. Como es barro, dice que se rompe, pero dice que toda la estatua cae y todo se hace pedazos. Y entonces dice que el viento se lleva el polvo de toda la estatua y esa piedra que cayó se convierte en un monte. Allí tú vas a ver una ilustración con nombres, porque a lo largo de la historia se ha debatido la identidad de los reinos, los imperios. Si tú te das cuenta, Daniel no menciona ningún imperio allí. Ahorita simplemente dice: va a venir un imperio, va a venir otro, va a venir otro, va a venir uno más débil, va a venir una piedra, los va a hacer leña a todos. Y esa piedra se va a convertir en un monte que va a desmenuzar a todos los reinos. Independientemente de la identidad de los reinos, quiero que veas el patrón. Primero, si tú recuerdas en el capítulo 2, cuando el rey llama a los magos, dice que llegan todos y en el verso 4 le dicen: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive. Ahora, si tú comparas esa frase con lo que Daniel le dice en el verso 39 al rey, le dice: y después de ti, es un contraste, ¿te das cuenta? Porque Daniel comienza diciendo que es Dios el que le dio la autoridad a Nabucodonosor. Él le dice: mira, esa estatua que tú viste, básicamente, le dice en el verso 37, eres tú. Tú eres, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres rey porque Dios te ha puesto por rey. Y esa es una realidad, es un principio. Las autoridades, Pablo lo dice, puedes ver Romanos 13, que habla de por qué tenemos que respetar las autoridades, dice: porque la autoridad en la tierra está puesta por Dios. Todas, para bien o para mal, están puestas por Dios, para bendición o para juicio. Pero le está diciendo: tú eres rey porque Dios te puso. Pero le dice allí en el verso 38, si te fijas, incluso la manera en que describe la autoridad que le dio suena como a Génesis, como a Adán. Le dice en el 38, donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí Nabucodonosor ya se perdió. Ah, soy la cabeza de oro. Y ya empezó a alucinar porque lo que le dice después parece que lo pasa por alto. Porque le dice en el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y se desmenuzará y quebrantará todo. Si tú te fijas, pone el primer metal precioso es oro, después plata. ¿Qué es más caro? El oro, luego la plata, y luego bronce. ¿Qué es más caro? Plata. Y luego el fierro, que es más caro. Ok, no sé si ves ese patrón. A medida que avanzan los reinos, ¿qué está sucediendo con ellos? Se están degradando, ¿no? ¿Los pies de qué son? De barro. Y dice, si tú te fijas, en el versículo 43, dice algo importante, es más, del verso 42 dice: por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero, ¿qué dice? No se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿De qué te habla de eso? División. El primer reino de oro, dice, estaba bien unido, el otro va a estar más o menos, el otro va a estar más o menos, hasta que esté fragmentado y no haya cohesión. De alguna manera, eso nos pudiéramos tomarlo como la historia de la humanidad también, ¿no? Desde el oro hasta el barro mezclado con fierro. Pero más que pensar ahorita en la identificación de los reinos, quiero que veas el patrón. Lo que está diciendo Daniel es que hacia el futuro la historia no va a mejorar con los reinos que siguen, sino que de este oro va a pasar a la plata, va a pasar al bronce, va a pasar al fierro y va a pasar al barro mezclado con. Es decir, no hay una perspectiva de mayor gloria. ¿Estás de acuerdo? Esa es la idea. Tú eres el oro porque Dios te concedió autoridad sobre todo. Después de ti va a venir un reino inferior, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Pero después viene esta piedra. Y esta piedra, dice, es sobrenatural.
Porque dice allí en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que ¿qué? No será jamás destruido. Por eso le pusimos indestructible a la serie, porque está hablando del reino de Dios. Ahora, no vamos a entrar en profundidad, pero en este sentido tiene mucho sentido. ¿Se acuerdan lo que Jesús hizo cuando empezó a predicar? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Ok. Ahora, aquí dice, en los días de estos reyes, el Dios va a levantar este reino que no va a ser destruido, ni va a ser un reino dejado a otro pueblo. Este reino va a desmenuzar y va a consumir a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mira, Dios te quiere mostrar lo que viene hacia adelante. Así de que este es el sueño y esto significa. Simplemente le estaba diciendo, tú rey, no vas a durar para siempre. Es más, ningún reino va a durar para siempre en este mundo hasta que venga este reino que es indestructible, pero no es por mano de hombre. Esto es el reino de Dios. Y si tú te fijas, dice que el reino de Dios va a destruir el resto de los reinos. Salmo 2, lo puedes ver en tu casa, el Salmo 2, y vas a ver cómo se refleja esto. Ahora, Daniel le dijo básicamente, ¿sabes qué? Rey, pon atención, porque la fuente de autoridad para el gobierno humano no viene de los hombres, viene de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad, y por eso le dice, la única razón por la que tú estás en el trono es porque en aquel trono te pusieron a ti. Pero la segunda cosa que le dice es que todos los reinos del mundo son frágiles, son temporales, van a perecer. Por eso le dice, y después de ti. ¿No? Ahora, ¿y cómo pudiéramos imaginar la respuesta a lo que Daniel está diciendo en la época del cautiverio? Cuando otros israelitas escucharan estas cosas, básicamente lo que ellos verían es que estamos en cautiverio, no estamos en la mejor de la situación, pero esto es temporal, esto va a pasar. Los tiranos, los gobernantes, por más que aflijan al pueblo de Dios, van a pasar, pero el reino va a permanecer. Es una manera que ellos encontraran ese alivio. Ahora, insisto, Nabucodonosor se quedó con la cabeza de oro y dijo, con esto tengo. Es como el rey Ezequías que dijo, por lo menos no me va a tocar a mí, ¿no? Le dijeron, tú eres el grande, pues que se hagan pedazos después, pero yo soy el doro. Ahora, la respuesta del rey es engrandecer a Daniel. Por esa interpretación, él había dicho, el que me lo diga va a recibir muchos dones de mi parte. Y el verso 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Ahora, eso sí da pena ajena, ¿no? Se postra delante de Daniel, pero ¿qué podías esperar? Era pagano. Sus dioses eran muy chafas. Entonces, ahora sí, a cualquier barbón se linkaba. Pero dice aquí, entonces que le ofrece presentes e incienso. Dice el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel es engrandecido y lo ponen en un lugar de eminencia. Y dice Daniel: oye, hay chance, tengo unos amigos, tráetelos. Y les dan hueso, los ponen a todos. Ahora él está en la corte, los demás están en la provincia, dice. Pero quiero que veas esto. Daniel sabe que el reino de Babilonia va a pasar. Sus amigos saben que el reino de Babilonia va a pasar. ¿Qué hacer? Como cuando trabajas en el gobierno, aprovecha. No. Fíjate bien lo que hace. Daniel sabe que todos los reinos, y si tú recuerdas en el capítulo 1, explica, verso 21, que Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Nabucodonosor ya no estaba, Belsasar ya no estaba, pero él seguía. Pero él sabía que mientras estuviera allí, él tenía razones para seguir dando gloria a Dios, aun cuando el rey que estuviera encima de ellos fuera alguien pagano. Ellos tenían, si tú recuerdas, tenían una promesa, o más bien una instrucción de parte de Dios, que Dios había dado a Jeremías. ¿Te acuerdas Jeremías 29? Dice allí Jeremías 29:4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz a hijos e hijas, multiplíquense allí, no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿Te fijas? Dice: yo los voy a mandar a Babilonia, pero escuchen, todos los que estén en Babilonia, hagan su vida allí. Hagan su vida. Oren por ese lugar. Trabajen para bendecir ese lugar. ¿Sí? Porque van a estar allí y porque pidiendo por ella, si a la ciudad le va bien, a ustedes les va a ir bien también. ¿Por qué es importante esto? Porque Daniel y sus amigos siguieron siendo bendición en Babilonia a todos los paganos y a todos los judíos. Y a veces los cristianos estamos siempre tan entrados en el reino por venir que nos olvidamos que vivimos en este mundo. Ahora, son los dos extremos. Hay cristianos que están tan a gusto en este mundo que se les olvida que vamos de paso y que somos del otro mundo, que pertenecemos a otro reino. Pero también tenemos a los cristianos que siempre saben que ya venga el Señor, que ya venga el Señor, porque no, eso está muy feo. Sí, está muy feo, pero para eso te puso Dios aquí. Para que tú y yo seamos luz, para que tú y yo roguemos por Babilonia mientras estamos aquí. Para que tú y yo seamos bendición a los cristianos y a los paganos, para que tú y yo en el trabajo con tu jefe, que no es cristiano y que a lo mejor es un tirano, estás allí para que tú puedas ser bendición y para que muestres que tú sabes quién reina y que tienes un Dios que pone y quita y que da sabiduría y da gracia y que a través de su pueblo el mundo pueda ver que hay un Dios a través de la manera en que nos conducimos, a través de las cosas que tú y yo hacemos, a través de las cosas que tú y yo decimos. Yo te decía, normalmente los cristianos somos muy conchas en el sentido de: ay, si estoy a gusto, no me muevan porque estamos a gusto. Se me olvida que somos peregrinos. Pero cuando la cosa está difícil y está fea, ay, ya llévanos, Señor, porque está muy feo. ¿Se fijan? En los dos extremos, tú y yo tenemos que recordar que hay un Dios. Que hay un Dios que está en control y que es el que mueve las cosas a tu favor, a su plan, conforme a su voluntad. Y tú y yo podemos mantenernos, mientras Él lleva a cabo su plan, tú y yo podemos mantenernos en esa confianza. de que Él va a cumplir cada uno de sus planes. Encontré una historia, no sé si sea así exactamente, pero así es como la narran, y dice que el emperador romano Juliano odiaba a los cristianos y, estando en batalla contra los persas, fue herido. Entonces, uno de sus seguidores, estando en Antioquía, dice que le pregunta a un cristiano, haciendo burla de Jesús, le dice: oye, ¿y el hijo del carpintero qué está haciendo ahorita? Y dice que el cristiano este le responde: el hacedor del mundo, al que llamas hijo del carpintero, está fabricando un ataúd para el emperador. Dice que a los pocos días llegó la noticia a Antioquía de que Juliano había muerto. Dice, ahí es donde nos deja Daniel 2. Jesús tiene los ataúdes de cada uno de los emperadores, líderes, tiranos y presidentes, no solamente del pasado, sino de hoy. Y a lo largo de la historia, lo que este patrón nos muestra es que tú y yo no podemos ser optimistas en cuanto al liderazgo humano. Tú y yo podemos estar optimistas de que este reino no puede ser destruido. Pero en cuanto a los hombres, lo que nos dice es que el patrón no es halagüeño, no es optimista, sino que es de degradación. Y dime tú si no es verdad. Así de que tú y yo, mientras volteamos y vemos alrededor, podemos descansar en que el Dios que revela los misterios a su pueblo es el que sigue sentado en su trono y es aquel que nos ha llamado a ser parte de su reino. Amén. Ponte de pie también, por favor. Padre, ¿cómo podemos responder, Señor, a lo que tú nos hablas a través de tu palabra? ¿Cómo podemos responder a esta seguridad que tenemos en que tú eres la fuente de autoridad aún para los gobiernos humanos? Señor, no son los votos en última instancia, no es la campaña lo que determina quién gobierna, quién reina. Son tus planes, son tus propósitos. Pero independientemente, Señor, de quién gobierne, tenemos que recordar que todos los gobiernos humanos son temporales, transitorios, efímeros, comparados con tu reino indestructible, con ese reino que es por la eternidad. Padre, que podamos recordar, mientras caminamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, que tú nos has llamado a ser luz, que oremos, que trabajemos por el bienestar de la ciudad donde estamos, del trabajo en el que estamos, de la escuela en la que estamos, del barrio en el que vivimos, que podamos mostrar, Señor, por medio de nuestros actos, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro estilo de vida, que hay un Dios, que aunque nosotros no somos los más sabios, los más aptos, los más capaces, este Dios conoce todos los misterios, este Dios conoce todas las cosas y Él nos las ha dado a conocer. Señor, y sabemos que no conocemos todas las cosas. Hay cosas que tú has reservado para ti, pero aún en esas podemos confiar. Podemos confiar porque tú eres bueno, Señor. Señor, úsanos para traer luz en medio de las tinieblas. Que no olvidemos ese llamado que nos has hecho. Que podamos seguir adelante también con esta actitud, no solamente de saber que tenemos a este Dios que todo lo puede y de pedir a este Dios que todo lo puede, sino también de vivir en gratitud continua, en acción de gracias, en adoración a este Dios que todo lo puede. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.